ensalzada Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor.
Antes de empezar hoy en esta noche, vamos a Dios en oración. Vamos a orar. Eterno Padre, usted bien sabe el propósito por el cual nos hemos reunido aquí hoy en esta ocasión, Eterno Dios. A pesar del clima, Eterno Dios, sabemos bien que estamos listos y preparados para poder recibir su palabra, Eterno Dios. Para que aquellos quienes anhelan el obispado, Eterno Dios, podamos entender claramente lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a lo que en esta ocasión vamos a estar estudiando. Y también, Eterno Padre, le ruego pues que estés con nosotros mientras que elaboramos mañana parte del día, Eterno Dios, observando lo que su palabra nos enseña concerniente a otras cosas que están en relación al obispado. Y le pido, Eterno Padre, en esta ocasión, primeramente, su ayuda para que así como servidor suyo, Eterno Dios, usted me pueda traer a mi memoria las cosas que usted me ha puesto en mi mente, Eterno Dios, para que así las pueda comunicar de una manera que sea útil, que les ayude a los hermanos quienes han deseado esto y que han querido enseñanza sobre este sujeto, para que así, Padre bendito, les ayude en comprender un poco la obra que se requiere para poder llevar a cabo este trabajo dentro de esta congregación y también, Eterno Dios, posiblemente dentro de algunas otras congregaciones las cuales representan hoy en esta noche. Le pido, pues, Eterno Padre, que nos ayude. Y si acaso entre nosotros se encuentran hermanas que habrán de cooperar, que habrán de estar a un lado de su marido, a un lado, Eterno Dios, de aquellos que anhelan el obispado, que les ayude a comprender la importancia de ellas, de poder ayudarles, Eterno Dios, para que todo se pueda cumplir para la honra y gloria suya, Eterno Dios. Te ruego, pues, que nos haga entender esto. Se lo pidemos en el bendito nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Este tema, hermanos, yo sé bien que es un tema que muy poco se predica y se enseña entre las iglesias de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Y es un tema, pues, que yo sé bien que en ocasiones hay excusas de parte de los hermanos quienes posiblemente estén interesados o capacitados para poder presentarse a sí mismo, ¿verdad?, como ancianos y diáconos dentro de la congregación. Pero vamos a estar estudiando estos puntos bien detalladamente para que miremos, ¿verdad?, de que no solamente es algo que Dios le pide a los hermanos que tengan el anhelo de querer ser ancianos y diáconos, sino que también es algo que se requiere de cada cristiano, de cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Pero como dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 1, en donde dice, ¿verdad?, que lo siguiente, 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y así empieza el apóstol Pablo primeramente a enseñarlos a nosotros concerniente a este tema tan importante que nos va a ocupar nuestro tiempo en esta ocasión. si alguno anhela. Y lo voy a hacer en forma de clase, hermano. Así que si acaso usted tiene preguntas, porque yo sé bien que esto es importante, ¿verdad? Para todos nosotros. Si uno anhela obispado, ¿qué es lo que primeramente tenemos que entender? Si alguno anhela obispado, uno primeramente tiene que entender la importancia de formar el gobierno bíblico en la congregación. Tiene que primeramente entender que la formación del gobierno bíblico en la congregación es primeramente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y digo esto porque en ocasiones nosotros hemos oído de congregaciones y también hemos entendido de congregaciones que pues ya tienen la existencia varios años. Y en ocasiones me pongo yo a pensar, ¿entenderán estos hermanos y hermanas la importancia de formular su gobierno bíblico dentro de la congregación? Y segundo, si acaso no la entienden, entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el culpable en no transmitir en la mente de estos miembros de esta congregación que no es importante? Porque realmente la formación del gobierno bíblico en la congregación es voluntad de Dios. Y nosotros miramos que desde el principio, ya estamos hablando de la eternidad, aún todavía no se había formado el mundo. Y miramos nosotros a través de varios pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en donde la Deidad, y cuando uso la palabra Deidad me estoy refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se encuentran comunicando entre sí mismo la importancia de ciertas cosas antes de que exista el ser humano. Y una de las cosas que miramos nosotros que la Deidad está comunicándose uno al otro es concerniente a la iglesia. Y digo esto por lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 18. En Hechos capítulo 15, versículo 18, note lo que dice la palabra de Dios. Hechos 15, 18 dice, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, para poder entender este versículo, tenemos que entender el contexto. El contexto aquí tenemos nosotros a Bernabé, al apóstol Pablo, a los ancianos y a los apóstoles y a la congregación de Jerusalén. Están teniendo unas conferencias muy importantes en aquel entonces y se está hablando precisamente de la iglesia. Y este argumento que se presenta aquí en el versículo 18 es un argumento que viene a presentar Santiago. Habla Pablo, habla Bernabé, habla entonces Pedro y Jacobo. Y miramos nosotros que este argumento se está haciendo en referencia a la iglesia. Pero lo que yo quiero que ustedes miren aquí en el versículo 18, que se está argumentando desde el libro de Amós, capítulo 3 y capítulo 9. Y se está usando este texto para darle saber a la gente que está presente en esa ocasión que la iglesia era un concepto que la Deidad había comunicado entre ellos ante la fundación del mundo. Porque dice aquí, desde tiempos antiguos. Y si usted lee bien la fraseología de este versículo, se da cuenta que está refiriendo a la eternidad. Y se está refiriendo a la iglesia. Que la iglesia no solamente iba a ser para los judíos, sino que la iglesia iba a ser para todo el mundo. Es decir, la salvación iba a ser para todo el mundo. Tanto gentil, judío, todos iban a formar parte de la iglesia. Entonces, Dios ya desde la eternidad había establecido que llegaría un día en donde la iglesia se iba a establecer y que toda nación iba a venir a ella. Y este concepto se profetizó a través del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 5. Zacarías capítulo 6, versículo 11 en adelante. Y otros versículos. Amós capítulo 3, Amós capítulo 9. Todos esos versículos nos enseñan de esto, ¿verdad? Solo que desde ese momento, y me estoy refiriendo a la eternidad nuevamente, Dios ya tenía un plan para la iglesia. Y el plan de Dios era de que la iglesia de Él había de establecerse el gobierno que Él había establecido de la eternidad. Me estoy refiriendo a la Deidad. Entonces, el que anhela ser anciano deben entender que esto no es algo, ¿verdad?, que simplemente se pensó de la noche al día, sino que es algo que se ha establecido de la eternidad. Es voluntad de Dios. Y cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de esto, porque miren, cuando miramos nosotros la muerte de Jesucristo, fue en el año 33, ¿ok? Después de Cristo. Vamos a hacer un timeline para que miremos, ¿verdad? Y luego miramos nosotros que más o menos como en la edad, bueno, en el 35 después de Cristo, vino la conversión y la persecución de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Pero también vino la conversación, ¿verdad?, de 9, 1 en adelante, del apóstol Pablo o Saulo en aquel entonces. 35. La iglesia de Antioquía se vino a establecer como en el año 40 después de Cristo. Ya estamos aquí ya en Hechos, capítulo 11, versículo 26 en adelante. Lo interesante es que en Hechos, capítulo 11, versículo 30, ya miramos nosotros que hay establecimiento de ancianos, donde en la iglesia de Jerusalén. Aquí está, Jerusalén. ¿Ok? ¿Y por qué pongo todo esto? Porque miramos desde este principio en adelante, los que actúan en forma del gobierno bíblico son los apóstoles. Y cuando usted lee Efesios capítulo 4 y versículo 11, dice que el Señor constituyó profetas, apóstoles y luego dice evangelistas, pastores y luego maestros. Y es interesante, ¿verdad?, en cómo el Espíritu Santo viene a enumerar el versículo 11, ¿verdad?, que ponen los apóstoles, perdón, los ancianos después del evangelista, y al rato hablamos algo de eso. Pero miren, el 33, 35, el 40, y luego ya Hechos 11, 30, estamos hablando todavía de este mismo año, porque ya de Hechos capítulo 13, miramos nosotros que estamos hablando de aquí del 47 al 48, porque es cuando se empieza el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Solo que la pregunta, ¿cuándo se establecieron los ancianos en Jerusalén? Porque claramente en Hechos capítulo 15, versículo 7, dice que Pablo y Bernabé fueron y se reunieron con los ancianos, con los apóstoles y con la iglesia. Ya había ancianos en la congregación. Eso quiere decir que ya se establecen hacia acá. Entonces, si vamos a poner, ¿verdad?, la fecha del 40, el 33, entonces quiere decir que ya en espacio de que de 7 años, la iglesia en Jerusalén ya había establecido ancianos. ¿Quién les enseñó ese gobierno bíblico? Los apóstoles. En Hechos capítulo 1, versículo 3, dice que Jesucristo, durante los 40 días que se apareció con los apóstoles, les vino a hablar sobre el gobierno bíblico. Es decir, les vino a hablar sobre el reino de Dios. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo que les enseñó en ese momento a los apóstoles? ¿Qué fue tan importante enseñarle a los apóstoles antes de llegar el día de Pentecostés? ¿Qué fue tan importante enseñar a los apóstoles para que ellos enseñaran a la iglesia? El gobierno bíblico. Porque miren, cuando el apóstol Pablo y Bernabé comienzan su viaje misionero, ¿verdad? El primer viaje, Hechos capítulo 13 y 14. Noten que cuando llega a Hechos capítulo 14 y las cinco congregaciones que establecen allí en la área de Galacia, en el versículo 23, note lo que dice. Hechos capítulo 14 y versículo 23. Hechos 14, 23 dice la palabra del Señor lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ellos, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien había creído, quien habían creído. Solo que entonces miramos nosotros que esto va de acuerdo a lo que se viene a planificar en la eternidad. Por lo que si usted anhela el ancianato de esta congregación y de cualquier congregación, tiene que entender que la formación del gobierno bíblico en la congregación es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios, se tiene que llevar a cabo. No es cosa que a ver si se lleva, no, se tiene que llevar a cabo. Usted y yo tenemos que trabajar para llegar a ese fin en la congregación. Y no se deben de pasar 15 años, que no se pasaron 15 años. Cuando usted lee la historia de la congregación en Filipo, Hechos capítulo 16, haga sus matemáticas. Noten cuando el apóstol Pablo llega con su obra misionera a la ciudad de Filipo. Y cuando escribe la carta a los filipenses, capítulo 1 y versículo 1 dice que ya tenían ancianos y ¿qué? Diáconos. Es menos de 10 años en esa congregación. Y empezó con una mujer, la congregación. ¿Ok? Solo que entonces miramos nosotros que es importante todo esto. Es importante porque es voluntad de Dios. Y yo miro hoy en día, ¿verdad? Me gusta el borrador, hermanos, ¿ok? Yo miro hoy en día, ¿verdad?, que no le ponemos mucha atención a esto de establecer ancianos en cada congregación. Y hay hermanos capaces que pueden desarrollar el ancianato, pero que rehúsan tomar esa responsabilidad ante Dios. Dios para eso los ha llamado, hermanos. Entendamos eso. Dios para eso los ha llamado. Hermanas, ustedes que son esposas de estos hermanos que tienen la capacidad y no les ayudan para nada para que ellos vengan a desarrollar este puesto, ¿verdad? Un día tiene que presentarse delante de Dios y darle cuenta por eso. Porque la mujer es, ¿ayuda qué? Idónea. Dice la palabra del Señor. Entonces, lo que es importante, que entendamos que es voluntad de Dios. Y Dios ha establecido todo de una manera en que... Dios ha establecido todo de una manera... pues con razón me dejaron el botecito aquí, ¿verdad? Dios ha establecido de una manera, hermanos, que esto se lleve rápidamente. Oh, ya lo hice peor, ¿verdad? Bueno, ahí como quiera vamos. Pero Dios lo ha establecido de tal manera, noten... Efesios, capítulo 4, versículo 11, noten la manera en cómo Dios ha desarrollado todo esto para que se venga a establecer ancianos. Dice que primeramente vinieron ¿qué? Los profetas. ¿Ok? Segundo, ¿vinieron qué? Los apóstoles. Y tercero, ¿a quién ponen? Al evangelista. El evangelista. El evangelista tiene que entender, yo tengo que entender, cualquier hermano que se venga a considerar predicador evangelista tiene que entender que tiene que establecer ancianos lo más pronto posible en la congregación. No entramos en unas vacaciones. No entramos para, bueno, no hacer nada durante la semana, ¿verdad? Y ya entonces, ya el domingo, nomás predicar. El evangelista tiene que trabajar. Y este trabajo del evangelista, ¿verdad?, lo presenta Hechos capítulo 14, versículo que es del 21 al 23. Dice que primeramente, ¿qué? Evangelizaban. Evangelizar. Segundo, dice que, ¿qué? Confirmar. Y tercero, establecer. ¿Establecer qué? Ancianos. Aquí está 21, 22 y 23. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué tanto tiempo se lleva en una congregación para establecer eso? De evangelizar. Claro que tenemos todos los días que andar visitando, animando, ¿verdad? A personas. Vienen visitantes aquí, ¿verdad? Y muchas de las veces no sabemos de ellos hasta después de un mes. ¿Qué tantas veces vamos a visitar a los visitantes? ¿Eh? ¿Por qué se imprimen estas tarjetitas para que si viene un visitante, fírmalas? ¿Para qué? ¿Para tenerlas guardadas en una parte? Es para ir a visitarlos, para ver qué necesidad tienen. Si no son miembros, entonces diles, bueno, ¿qué fue lo que les atrajo? ¿Por qué vinieron? ¿Qué necesitan? Entonces, este es el primer paso. Segundo, ya cuando hay suficientes miembros, ¿saben lo que se refiere a la palabra confirmar? Dice que el apóstol Pablo confirmó los ánimos de los hermanos. Es decir, que ya el apóstol Pablo vino a seleccionar a aquellos los cuales ellos ya estaban preparados y listos, ¿para qué? Para el gobierno de la congregación. Se necesitan diáconos, se necesitan ancianos, se necesitan maestros. Por eso el evangelista se pone enseguida y después del pastor. No se pone el pastor y luego el evangelista, sino que el evangelista, porque el evangelista es una persona que Dios le ha delegado autoridad para cumplir un propósito en la congregación. Pero muchas de las veces la escuela de predicadores no instruyen a los evangelistas para que entiendan esa responsabilidad, sino que se pasa por alto eso. El evangelista, una vez que ya cumpla todo esto, él se somete a la autoridad de los ancianos. Y esto no es una idea lejana. ¿Qué va a hacer Jesucristo el día que él ya cumpla con su tarea por el cual el Padre lo envió? 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a someter de vuelta a la unidad de quién? De la Deidad, del Padre. Ya no va a haber necesidad. Ahorita, hermano, el Padre ya cumplió su responsabilidad. Jesucristo ya cumplió su responsabilidad, pero ahora está a la diestra del Padre, ¿verdad? Como un intercedor. Él está como un abogado por la humanidad. Y el Espíritu Santo es el que nos está instruyendo para madurar en la congregación. Cada quien tiene su trabajo. En el momento que se acabe todo esto, ya no va a haber necesidad para nada de esto, sino que van a ser un solo Dios. ¿Entendemos? Es lo que dice la palabra del Señor. Solo que entonces, cuando esto se lleve de cumplir, los profetas, los apóstoles, el evangelista, ya se someten aquí a la voluntad de los ancianos, a la autoridad de los ancianos. Los ancianos ya son los que tienen la autoridad. ¿Y quién le ha dado esa autoridad? Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Quién? Come on, brothers. Bueno, si no lo sabemos, vamos a leerlo. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice la palabra del Señor lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que, ¿quién? El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No le está diciendo al evangelista esto. No le está diciendo al predicador esto. le está diciendo a los ancianos. Y para allá vamos, ¿verdad? Eso es el tema de mañana, todo el día. Me van a exprimir aquí los brothers. Bueno, pero como quiera, ¿verdad? Solo que entonces, formar el gobierno bíblico en la congregación, primeramente tenemos que entender que es la voluntad de Dios. Y Dios nos ha dado ya enseñanza, Dios nos ha confirmado esto a través de su palabra. ¿Ok? Segundo. Ya me está gustando esto. Segundo, miramos nosotros. Y a mí se me da que no me queda tiempo para hablar de todo lo que quiero hablar en esta noche, pero mañana le continuamos, pero no se preocupen. Segundo, el que anhela el obispado tiene que entender que la congregación necesita que formarse con su gobierno bíblico. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios. Segundo, porque la congregación tiene que madurar, hermanos. La congregación tiene que madurar espiritualmente. ¿Y quiénes son los que están encargados para llevar a la congregación a este punto? Efesios capítulo 4, versículo 11. Y algunos constituyó que profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, ¿al fin de qué? De perfeccionar. De perfeccionar. Y claro, ¿verdad? Que miramos nosotros ahí, ¿verdad? La palabra, perfeccionar. La palabra griega, catartismo, ¿verdad? Y esta palabra simplemente indica un proceso de madurez. Y claro, ¿verdad? Que ese es trabajo ¿de quién? Del anciano. Del evangelista, del anciano y del maestro. Debe haber un equipo que se preocupe por la madurez de la congregación. Y estamos hablando, ¿verdad? Ya de estudios sistemáticos, estamos hablando ya de varias cosas que mañana vamos a hablar en cómo los ancianos distribuyen todo esto. Porque todavía nos falta, ¿verdad? Las funciones, la supervisión, etcétera, los ancianos. Pero se tiene que perfeccionar. El que anhela el obispado tiene que entender, primeramente, que es voluntad de Dios. Segundo, tiene que entender que es necesario el obispado para poder madurar a la congregación. Hay ancianos, ¿verdad?, que se eligen como ancianos y se vienen a demostrar como mayordomos. No son mayordomos. Hay ancianos que se vienen a establecer, ¿verdad?, y comienzan en inglés la palabra micromanage. ¿Ya lo saben? Micromanejar la congregación. Ellos no deben de hacer eso, sino que deben de establecer todo lo necesario para poder llegar a la persona, a la madurez. Y recuerden, la madurez se alcanza ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios, ¿verdad que es así? ¿Y quién? Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esto lo demuestra Efesios capítulo que es 6 y versículo 17. ¿Ok? Y esto también lo demuestra Hebreos capítulo 4, versículo 12. En el Antiguo Testamento es Salmos 119 y versículo 130. ¿Ok? También Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Hay muchos versículos que lo demuestran esto. Pero esto lo hace el Espíritu Santo. Y claro, ¿verdad? Que está también primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. ¿Ok? Por lo que todo esto es necesario para llevar a la congregación a la madurez. Hermano, si usted anhela el obispado, tiene que entender que en el obispado es necesario para que la voluntad de Dios se venga a cumplir. Segundo, el obispado es necesario para que la congregación venga a la madurez. Hoy en día, hermanos, hay congregaciones que son muy débiles en este aspecto. ¿Y de quién es culpa? Bueno, donde no hay ancianos es culpa del predicador. ¿Que no es así? Y yo sé bien que el predicador no asume toda la responsabilidad. Porque es como dice el dicho, ¿verdad? Puede llevar un caballo a que tome agua, ¿verdad? Pero si no quiere tomar agua, ahí se acaba la responsabilidad que lo llevó a tomar. Si un predicador se prepara bien, da buenas lecciones, clases y todo, pero si la congregación no viene a asimilar todo esto y lo viene a poner en práctica en su vida, entonces ya no es culpa del predicador. Es culpa ya de la membresía. Por hoy en día las iglesias de Cristo son muy pobres en este aspecto, hermano, en la madurez. Y recuerde que lo ha repetido muchas veces y lo vuelvo a repetir. ¿A quién es a quien Dios viene a usar para el avance de su voluntad en la tierra? ¿A los débiles? Pregunto. No tengan miedo a contestar, hermano. ¿A los débiles? No. A los fuertes, a los espirituales. Romanos capítulo 14, versículo 1. Romanos capítulo 15, versículo 1. ¿Quiénes son los responsables por enseñar a un débil? Los espirituales. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Quiénes son responsables por restaurar a los que están en pecado? Los espirituales. El apóstol Pablo dice allá en 1 de Corintios, capítulo 6, me parece que el versículo 5 dice, que no hay entre vosotros sabios que puedan arreglar los problemas de la congregación. ¿Quiénes son los que se deben encargar de los problemas de la congregación? Los sabios, no el débil. Y la palabra sabio, si usted hace un estudio de esa palabra sabio ahí, en versículo 5, ¿verdad? Se dará cuenta que es una persona madura. Y para allá vamos, ¿verdad? La palabra presbiterio quiere decir una persona madura espiritual. Una persona de edad, pero edad que venga a producir madurez. ¿Recuerdan en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 17? Que Moisés le dice, ¿a quién vayan para cuando tienen problemas en su vida? Dice, a los ancianos y a los padres de la casa. Porque eran personas que se consideraban maduros. Solo que entonces miramos nosotros, el que anhele el obispado tiene que tener esto en mente. Hermano, si usted desea ser anciano de esta congregación o de cualquier congregación, tiene que entender esto. Porque eso en sí le va a demostrar una urgencia en su vida para poder llegar a ese punto. Pero claro que también tiene que demostrar, el tiempo ya se me pasó, hermano. Pero déjeme hablar de lo siguiente. Y recuerde que este curso hasta el domingo solo que es. Pero usted tiene que entender lo siguiente. El que anhela obispado tiene que entender que la congregación necesita que formarse con su gobierno bíblico. ¿Y por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la congregación tiene que durar, llegar a su madurez. Pero usted tiene que entender que hay cualificaciones. Cualificaciones. Todo está seco ahí, ¿verdad? ¿Qué cumplir? Y esto es lo que habla 1 Timoteo. Capítulo 3 y versículos del 1 que al 7. Y claro que no me queda tiempo para hablar de cada una de ellas, ¿verdad? Pero ahí miramos nosotros que está dividida En tres categorías, hermano. Número uno, ya está la familia. Número dos, está en la disciplina de sí mismo. Y tercero, está en la relación. Relación con el prójimo. Y ahí lo leí de 1 Timoteo capítulo 3. Cuando hablo de la familia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Nos habla concerniente a la manera en cómo el esposo debe de ser marido de una sola mujer, debe gobernar bien su hogar y debe tener hijos en sujeción a su autoridad. A eso me refiero, a la familia. Y claro que en estos puntos hay controversia. Por ejemplo, cuando dice marido de una sola mujer, inmediatamente la pregunta, bueno, ¿puede ser una persona que ha sido casada antes, pero ahora que tiene sus segundas nupcias, anciano? Y claro que el sábado vamos a tener preguntas y contestaciones, ¿verdad? Porque no lo voy a contestar ahorita. Pero luego yo sé bien que concerniente a los hijos, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, un hermano que no tenga hijos creyentes no puede ser anciano. Bueno, hay que entender el contexto, hermanos. Cuando está hablando aquí del contexto, se está hablando de la autoridad del padre. No se está hablando de la autoridad de Cristo o evangelizar. Se está dando la autoridad de Cristo. Y Tito lo explica mucho más mejor. Porque a la frase disolución y rebeldía, ¿a quién? ¿A la palabra? No. A la autoridad del Padre. Solo que tenemos que entender esto. Pero por muchos años, hermanos, han enseñado, ¿verdad? Que el hermano que quiere ser anciano tiene que tener hijos creyentes, cristianos. Y el texto no enseña eso. Y si lo enseña, yo quiero que me enseñe dónde lo enseña. Porque el contexto dice de la autoridad del Padre. Está hablando de que él tiene que tener su casa en orden, él tiene que tener una mujer sumisa, él tiene que ser la autoridad de su casa y que lo respeten y que lo miren como esa autoridad. Ahora, claro, ¿verdad?, que adelante, pues sí es necesario bautizar a los hijos, ¿verdad?, pero en ese momento no está hablando de eso. Todo lo que yo sé bien que hay controversia en esto, pero vuelvo a repetir, cuando haga las preguntas y comentarios el sábado, entonces ahí explicaré mucho más mejor esto, ¿verdad? Y luego la disciplina de sí mismo, que habla de varias cosas. Por ejemplo, está hablando de ser sobrio, prudente, decoroso, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no avaro, no iracundo, amable, apacible, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra de Dios. Todo eso habla de disciplina de sí mismo. El ser humano que quiera llegar a este punto tiene que disciplinarse para demostrar estas cosas en su vida. Y luego la relación entre su prójimo, ser irreprensible, apto para enseñar, hospedador y una persona de buen testimonio de los de afuera de la congregación. Por eso digo que cada puntito, si lo llegáramos a discutir, nos llevaríamos horas y horas. Pero yo lo he puesto en tres categorías: familia, disciplina de sí mismo, ¿verdad?, y la relación con el prójimo. Y claro, ¿verdad?, que hay palabras que tenemos que definir, pero vuelvo a repetir, las dejo para la sesión de preguntas y comentarios el día sábado. El tiempo ya se me terminó, hermanos. Pero si tiene pregunta o comentario usted de la clase, pues si acaso se la puedo contestar, se la contesto, si no, se la doy a la hermano Artiga. Pregunta o comentario. Sí, hermano. Ya sería opción, ¿verdad?, de la persona, hermano. Pero esto lo pudiera, si diga.
Vamos a suponer que diga, hermano, que es tiempo de que haya anciano, diácono, ¿no? Pero si mira que no hay, por decir, iniciativa, que no se planea hacer nada de eso, ¿sería ese un motivo como para decir que yo me pongo en otro lado, donde se hagan las cosas?
Tiene esa opción el hermano, sí. Tiene esa opción, ya. Pero esto lo podría poner aquí, ¿verdad?, donde la voluntad de Dios, porque la congregación tiene que madurar. Y tercero, podría poner un punto, porque la congregación, hermanos, porque Dios nunca nos ha demostrado que la congregación es dirigida por un pastor, de comillas, o una junta de varones. En ninguna parte vas a ver eso. Eso se podría poner aquí, ¿me entiendes? Estamos hablando en por qué es importante el gobierno bíblico en la congregación. Porque es voluntad de Dios. Y segundo, ¿verdad?, porque tiene que madurar la congregación. Y se necesitan varias personas para llevar a la congregación a este punto. Y también porque una congregación no debe ser dirigida por un pastor, entre comillas, el predicador. El predicador que hace todo, hermano. Es el que escribe cheques, es el que hace decisiones, es el que hace todo. En las congregaciones hispanas a veces es el predicador. Y cuando se están haciendo una decisión, ¿verdad?, todo el mundo voltea para el predicador. Y la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Es decisión de los ancianos. ¿Me entiende?
Otra pregunta, hermano. Si, por decir, algún anciano o algún diácono no esté cumpliendo su trabajo como debe ser, ¿usted cree que sería conveniente removerlo?
En 1 Timoteo capítulo 5 dice que un anciano, si no está funcionando conforme a sus capacidades, dice que se reprenda. Que se reprenda. Y si acaso hay pecado en su vida por causa de que no esté sucediendo eso, entonces dice que se le avise a toda la congregación. Claro que tiene que ver más de un testigo, ¿verdad? Pero si se llega a esa conclusión, entonces se le diga a la congregación, que lo amoneste en frente de la congregación. Si eso es para el anciano, también va para el predicador y para el diácono. O sea que no son puestos como la Corte Suprema, brother. Ni como el Papa, ¿me entiendes? Que ya puesto ahí, ya te vas por vida. Tienen que funcionar, tienen que cumplir su trabajo. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Mire, hermano, para ser sincero, dentro de la congregación existen cliques, grupitos. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando uno comienza a demostrar esa inquietud en su vida, ya comienza a traer al frente todo esto. El grupo más cercano a los ancianos, ¿verdad?, ya va a haber fricción, ya va a haber conflicto. Solo que uno tiene que tener cuidado también de todo eso, ¿me entiendes? No estoy diciendo que no lo hagan, pero en otra palabra, tenemos que entender a los peligros a cuales nos estamos metiendo, ¿me entiendes? Porque es Dios es el que es la última palabra en todo esto. La congregación it's not a democracy, it's a theocrat, ¿verdad? Es la palabra, Dios es el que tiene la última palabra, no el ministro, no un anciano, no un grupito, Dios es el que tiene la última palabra. Y no importa si los ancianos hacen una decisión que está en contra de la palabra del Señor, la palabra tiene la última palabra. Punto. pero hay riesgos en todo eso. Y cuando ya comienza el conflicto, son pocos los que quedan a enfrentar todo eso. Prefieren mejor, como dice usted, irse, salirse para otra congregación, porque no quieren pasar por esos problemas. Punto. ¿Cómo cree usted que se sintió la congregación de Corintios cuando Pablo les dijo, yo ya lo entregué a Satanás, ustedes hagan lo que tienen que hacer? Porque nunca miramos ese lado de esa situación, del resto de la congregación. ¿Qué del Padre? ¿Qué del Padre del Hijo, que el Hijo estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra? ¿Qué de él? O sea, son cosas que uno no sabe bien que ocurren, ¿verdad? Pero ¿qué, cómo estaría el padre pensando? ¿Eh? Y si esa familia tenía más familia, ¿verdad? ¿Cómo estarían ellos pensando? La Biblia no nos habla de eso. Se hizo un grupito en contra, ¿verdad?, de Pablo, porque Pablo comenzó a decir todo eso. La Biblia no habla nada de eso. Pero sabemos bien que eso ocurrió, brother. Y el apóstol Pablo dijo más adelante en Gálatas, que es capítulo 4, versículo 16, dijo, me he hecho vuestro enemigo por decir la verdad. Solo que tenemos que mirar todo eso. Tenemos que mirar lo que es más allá de lo que está escrito, ¿me entiendes? Y claro que podemos inferir, pero la inferencia, ¿verdad?, pues ya en ocasiones en algunos trae problemas. No sé si acaso le contesté, a lo mejor dije más de lo que debe. Por eso digo, si llega uno a ese punto, hermano, ya va a haber conflicto por causa de del grupo, ¿verdad? Pues que le tiene al hermano anciano, ¿verdad? Ya sea compasión o es pues ha tenido más relación con la persona, ¿me entiendes? Son cliques que le nombran. ¿Qué son? Que grupos dentro de la congregación. Y que uno está, ya no está luchando. Ya la persona que está más cercano a la persona que está en ese problema, ya no está luchando para que la verdad se venga sola, sino que está luchando para proteger a la persona. ¿Me entiende? Así es. ¿Alguien más? ¿Hermano?
Sí.
Recuerde que entre la iglesia todos estamos en el mismo nivel, hermana. Cristo es la cabeza, Efesios 1. Aparte de Cristo no hay ninguna otra cabeza. Todos estamos bajo esta dirección. Pero Cristo, siendo la cabeza, le ha dado cierta responsabilidad a ciertas personas. Al anciano, al evangelista. El evangelista tiene su autoridad delegada. El anciano tiene su autoridad delegada. El diácono también. Por ejemplo, el evangelista, Tito 2:15, dice que nadie menosprecie tu autoridad. La pregunta, ¿cuál autoridad tiene el evangelista? La autoridad delegada por Dios. Y luego también el anciano, lo mismo. Hebreos capítulo 13, versículo 7, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Bueno, y hay un montón de versículos que nos habla de eso. Y el diácono pues tiene su responsabilidad, que es bajo los ancianos. Los ancianos son los que vienen a darle a los diáconos el trabajo que ellos tienen que llevar a cabo, porque ellos son personas que sirven las mesas, dice la palabra del Señor. Pero tienen cierta responsabilidad. Solo que todos estamos bajo la cabeza que es Cristo. No hay nada especial para nadie. ¿Okay? ¿Alguien más? Muy bien, lo miro muy serio, brother. La palabra del Señor es, debemos de alegrarnos cuando la estudiamos. ¿Okay? Pero gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad. Espero que les haya ayudado esta clase. Como digo, es el principio, es el inicio. Mañana ya vamos a entrar en cosas más detalladas concerniente a los ancianos y a los diáconos. Y ya, pues, para que miremos, ¿verdad?, cuál es el trabajo que se deben envolver. Especialmente ustedes, varones, que desean el ancianato, ¿verdad?, de esta congregación o de cualquier congregación, para que le vengan a ejecutar conforme a la voluntad de Dios. Muchas gracias por su atención y gracias por este tiempo que Dios nos ha dado. Hermano Ortiga.